Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas, estimados escuchas. Iniciamos un nuevo programa del bueno y el malo y el feo. Estamos aquí con nuestro querido y estimadísimo Rodrigo Lagos. Salúdenos, Rodrigo.
Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Una semana más. Pero tenemos una baja.
Pero tengo que presentarme primero.
Ay, perdón.
Y sí. Ustedes están escuchando la voz de su querido amigo Cristian Tejeda. Y lo que decía, estimado Rodrigo,
que tenemos una baja, Cristian. Se nos ha caído nuevamente. Debe ser por la edad, a lo mejor, que ya a esta altura el invierno, o más bien dicho, agosto, le puede pasar la cuenta.
El mes de los gatos.
El mes de los gatos y en el que los viejitos se asustan, pues. Entonces puede ser eso. Bueno, tenemos de baja a nuestro queridísimo contertulio, Martín Quintana, por problemas de... por problemas geriátricos. hay que ser respetuoso con la tercera edad porque todos vamos para allá.
Y lo bueno es que, bueno, teníamos proyectado para este día un tema y también una película, pero como no está Martín, nos dimos la libertad de, como él había sugerido el tema y la película, nos dimos la libertad de sugerir otro tema y otra película en completa rebelión contra Martín por su ausencia.
Claro, de hecho,
hay que castigarlo.
Lo vamos a contradecir. Sí, eso vamos a aprovecharnos de esta ausencia para no hablar de temas muy intelectuales.
Y obviamente no ver una película que esté designada dentro de los parámetros del cine arte, como le encanta a nuestro querido estimado Martín, sino claro. Hoy día vamos a ver una película que, si bien yo la encuentro enorme, nuestro estimado Martín seguramente diría, no, esa película... Sí,
cine basura, diría.
Cine basura. Pero bueno, no digamos más sobre la película, ya la presentaremos. Y en relación a esa película, hoy día queríamos hablar de un tema que nos parece que es contingente a la realidad de cualquier tipo de sociedad, ¿no?
Claro.
¿Cuál sería ese tema,
estimado Rodrigo? El tema es la relatividad de los... valores.
Exactamente, la relatividad de los valores. ¿Y por qué contingente a cualquier sociedad? Por el hecho de que en cada sociedad, o en cada pueblo, o en cada circunscripción territorial, podríamos decir que la conformación de los valores es muy distinta. Claro. Y se suele hablar del tema de la relatividad de los valores desde ciertas perspectivas, ¿no? Desde ciertas quejas un poco cristianas, en el sentido de decir, wow, los valores parece que se han vuelto relativos en la sociedad en la cual estamos. Y por lo tanto tiene una carga peyorativa el hecho de hablar sobre la relatividad de los valores. Sin embargo, hoy, por lo menos desde mi punto de vista, quisiera plantear que la relatividad de los valores no tiene ese sesgo negativo que suele dársele, sino que tiene más bien un sesgo positivo. Pero, ¿qué opinas
que es problemático, por lo demás, sí, ¿no? Porque finalmente una de las, como dice Cristian, una de las grandes quejas que hay de la sociedad actual es justamente esta situación en donde al parecer se asocia la crisis valórica de una sociedad en torno a la relativización de aquello que se consideraba como valioso. Desde esa perspectiva, mucha gente rasga vestiduras en torno a la liberalización de aspectos como la vida sexual, la conformación de la familia, la posibilidad de que las mujeres decidan en torno a si siguen o no con un embarazo, como los grandes signos de esta relativización, como si las versiones de lo que se considera valioso solo pudiesen ser una sola. Pero esto también es problemático para cuando no solamente nos referimos a nuestro espacio más cercano, sino también en relación a aquellos aquellas experiencias en que nos confrontamos con otras realidades culturales también, ¿no?
Exactamente. Introduciéndome un poco a lo que te quería contar, que habláramos, me recuerdo, y también es una propuesta para los estimados escuchas, hay un librito de un antropólogo que se llama Pierre Clastres, que se llama La sociedad contra el Estado. Título, ¿no es cierto?, que ya tiene...
Provocador.
Un título, esa es la palabra que buscaba, estimado. Provocador. ¿Y qué sucede en una parte de ese libro que me encanta citar? De hecho, lo utilizo en clases de ética, a propósito de los valores. Hay algo que en las sociedades occidentales, definitivamente desde la perspectiva de los derechos humanos y desde otras perspectivas, pero básicamente de la perspectiva de los derechos humanos universales, es bastante vilipendiado, que es la cuestión de la tortura, ¿no? Pierre Clastres es un antropólogo que se dedicó a visitar a tribus amerindias, ¿no? Se metió dentro de ellas y trató de investigarla no desde sus propias conceptualizaciones, ¿no?, sino que vivió dentro de ellas para ver cómo conceptualizaban ellos el mundo, ¿no? Yeah. Y una de las cosas, en un momento que a mí me llama la atención y que creo que a Clastres le llamó la atención, es el hecho de que había una especie, un rito de paso, ¿no?, de algunas sociedades en las cuales la tortura, ¿no?, se apreciaba, se manifestaba dentro de lo que él pudo observar, pero también se dio cuenta de que de alguna manera la forma de enfrentar la tortura que tenían estas tribus amerindias eran distintas, ¿no?, por el hecho mismo de que parecía haber una valoración de la tortura en cuanto paso o rito desde la juventud a la adultez, ¿no? Por lo tanto, el sello y la marca de la tortura era algo necesario por lo cual se debía pasar para pasar a una etapa adulta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si ustedes leen el libro de Clastres lo podrán ver de manera más clara, pero nos habla un poco de la relativización de los valores, ¿no? En el sentido de que algo que es tan condenable desde nuestra perspectiva como es la tortura, no necesariamente tiene un valor absoluto, ¿no?, sino que dentro de otras sociedades que quizás les hemos perdido el rastro y la huella, ¿no?, son... puede ser algo valorable, un valor tiene un sentido no solamente peyorativo, sino que puede, claro, tener un sentido positivo. Lo que pasa es que nosotros desde nuestra perspectiva no podríamos entender eso, ¿no?, porque estamos imbuidos, atravesados por todo este discurso de los derechos humanos, ¿no es cierto?, que nos habla sobre la no tortura, ¿no? Con esto no estoy haciendo una apología de la tortura.
Por favor,
para nada,
acláralo, por favor.
Estamos hablando acerca de la relatividad de los valores que muchas veces nos sobrepasan, ¿no? Pero nos dice también que los valores no son absolutos, sino que son construidos en distintos contextos y distintas circunstancias.
Ahora, eso igual también a uno le plantea el análisis de otra circunstancia más o menos similar a lo que tú describes. En determinados estados africanos de influencia aparentemente de la religión musulmana, tengo entendido, se practica un rito que se denomina la ablación, que es una especie de mutilación no es igual a lo que es la circuncisión del pueblo judío a sus miembros masculinos, sino que esta es una especie de mutilación que se hace en los genitales femeninos. Es una cuestión bastante brutal desde la perspectiva de algo que igual tensiona una una reflexión en torno a esta relativización, porque un relativista radical diría, no, bueno, esa es una práctica que ellos tienen establecida, la han incorporado desde hace muchos años. De hecho, algunos historiadores dicen que no tiene nada que ver con la religión musulmana, sino que tiene que ver con prácticas aún más añosas, por decirlo así. Y fíjate que el problema está en que allí hay una un elemento bien interesante en materia fisiológica que se produce. Porque ustedes saben que la circuncisión, y incluso hay otros procedimientos médicos que en que se practica circuncisión a los hombres, que no afecta la vida sexual de las personas. Pero en el caso de la ablación, sí, lo que la ablación es una mutilación. O sea, es extirpar parte de la zona genital de las mujeres, que a la larga implica una situación que finalmente impide una vida, vamos a decir, normal dentro de la vida sexual de las personas. Y de hecho, hay toda una campaña por eliminarla y aludir a para aquello de algo que también está relacionado un poco con lo que tú dices, con otro movimiento, desde el otro lado, con lo que son las declaraciones de los derechos humanos, ¿cachai? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la larga también ha sido un esfuerzo por tratar de modular esta relación que tenemos con los valores y cómo esta, al parecer, tendría, de según sus defensores, una definición más bien universal, ¿no?
Claro.
No trascendente, a lo mejor, no inspirada por Dios, pero sí trascendente en términos de lo que define la propia comunidad para sí misma, ¿no?
Claro. Pero, en el sentido de que debe haber una dignidad que es innata,
claro,
que está, que es interior al hombre, ¿no? Yo en ese sentido es que de alguna manera siento que la relatividad de los valores, cuando se discute desde esta perspectiva, ¿no?, desde este grito, de este llanto, oh, ya ahora todo es relativo y por lo tanto cualquiera puede hacer lo que sea, me parece una postura que es bastante débil. En realidad, cuando uno habla de la relatividad de los valores, pienso yo, es mi perspectiva, mi postura, hay que tomar, hay que olvidar el término relativo desde esa perspectiva y hay que tomarla como relacional, ¿no? Finalmente,
claro, como una construcción, co-construcción.
Claro, como una co-construcción. Finalmente, el término relativo habla de lo relacional, ¿no? De lo relacional, y lo relacional está propiamente vinculado a los encuentros que tenemos con otras personas.
Claro,
y al tener estos encuentros con las personas, precisamente lo que se genera, y más cuando estos actos son sistemáticos, se va generando una valoración. Muchas gracias, estimado. Ahí un cafecito para los hablantes. Se genera, sí, esto que te decía.
Claro, porque finalmente una de las cosas que estaba pasando en las sociedades africanas que yo comentaba es que ante la posibilidad de que las mujeres empiecen a hacer uso...
muchas gracias, tío. Muchas gracias.
El tema de permitir que hoy en día la mujer tenga un rol mucho más protagonista en las relaciones comunitarias está generando justamente una crítica muy profunda a la práctica de la ablación, que finalmente no se habían dado en años anteriores. Eso en la larga, y eso que quizás es un aspecto que es importante no olvidar, y creo que tú, Cristian, lo estás señalando, que una relativización de los valores no implica el no cuestionarlos. Muy por el contrario, implica toda la posibilidad de transformarlos en un elemento de reflexión al interior de las comunidades que finalmente hacen aflorar otros elementos que finalmente estamos valorando.
De hecho, creo que ese es el punto incluso más de fondo de lo que hemos hablado, ¿no? El problema es que cuando los valores son universales y se transforman en universales, siempre existirá una regla, una norma que nos dicte a nosotros mismos, ¿no es cierto?, desde afuera, cuál es la práctica que uno tiene que hacer o la actitud que debe tener para que ese valor se cumpla, ¿no? Es normativo, está desde afuera. En cambio, cuando nosotros asumimos la relatividad de los valores, hacemos una práctica de conciencia que es súper buena, ¿no? Es devolverle de alguna manera el ejercicio de valorar al sujeto, ¿no? Cuando existe una moral trascendente, ¿no?, como podría ser la moral cristiana, hay ciertos actos que están vedados de por sí, ¿no?, y por lo tanto nos invitan a a estar obligados a hacerlo independientemente de que nosotros podamos comprender o no podamos comprender la norma, ¿no? Cuando tú te posicionas desde el punto de vista de la relatividad de los valores, desde el punto de vista relacional, ¿sí?, la posibilidad que existe, ¿no es cierto?, es precisamente esa. O sea, está el valor, pero no está establecido como una norma, ¿no? Se nos da la posibilidad de que nosotros podamos conocer cómo se ha formado ese valor, precisamente mediante los encuentros que se han generado para que ese valor haya aflorado, ¿no?
Claro, lo hace, te devuelve la responsabilidad.
Ese es el punto, te devuelve la responsabilidad
de generar una discusión en torno a aquello que se vuelve valioso para el ser humano y para los miembros de una comunidad. Porque de lo contrario, es como el equipo de fútbol, ¿no? Mucha gente es asidua a un equipo de fútbol, no porque realmente considere que el equipo de fútbol aquel es el mejor, sino sencillamente porque es parte de la tradición con la cual se crió y que en definitiva se ha transformado en una especie de impronta que se vuelve a problemática y dogmática finalmente.
¿Te acuerdas que el programa pasado hablamos sobre Martín, precisamente el Martín que no está acá, sacó el tema de la guerra, ¿no? ¿Te acuerdas que habló sobre el tema de la guerra, no? Cuando tú te pones a hablar desde el punto de vista de los valores trascendentes, lo que puede ocurrir es que, bueno, ¿es bueno o malo matar? Diríamos, no, es malo matar, la vida es, ¿no es cierto? Es malo matar. Por lo tanto, para todo momento será norma el hecho de que matar es malo, ¿no es cierto? Y con lo que voy a decir tampoco estoy haciendo una apología del asesinato, sino que hay circunstancias críticas, históricas, hay circunstancias de excepción, las guerras, ¿no es cierto?, en las cuales si viene un enemigo o una persona con un arma a amenazar a nuestra familia, ¿no es cierto?, estamos en una situación que podríamos llamar límite, excepcional. Y aquí lo que no puede primar precisamente la norma, porque cuando está en peligro la vida de tu familia o tu propia vida y alguien amenaza desde afuera, nuestra reacción más potente será aquella que está enmarcada dentro quizás de, llamémoslo así, de nuestros genes. No creo que sea lo adecuado, pero llamémoslo así, dentro de nuestros genes, porque no encuentro una mejor forma de expresarlo, ¿no? Que es que queremos sobrevivir, ¿no es cierto? Ahora, ante alguien que nos ataca. Entonces, de ahí se da una circunstancia que es conflictiva, ¿no? Conflictiva. Y yo creo que atender a la norma en ese caso sería también conflictivo, porque sería entregar nuestro gran valor, quizás el gran valor que tenemos, ¿no? Que es la vida, entregarla a una norma. No, eso implica para mí un proceso de reflexión. Y ahí el conocimiento, pues, entenderle la situación en las cuales estamos y cómo debemos actuar. Independientemente de que, claro, aquí está en juego la vida de dos, ¿no?
Quizás ahí donde justamente es difícil comprender esos estados límites en los cuales se enfrenta la condición humana en ocasiones, ¿no? Piensa un poco esta situación, y eso lo conversábamos el otro día con unos estudiantes, el tema de la situación que enfrentaron estos deportistas uruguayos cuando quedan perdidos en la montaña y tienen que enfrentarse al tema del canibalismo, ¿no? Que creo que en nuestra sociedad claramente es uno de los grandes tabú y que en definitiva claro, dentro de eso está este, ¿no? Y a la larga se tienen que enfrentar a la situación de la sobrevivencia y de trastocar sus propios valores, pero fíjate que incluso en la película que hay sobre eso se genera un poco lo que tú estás describiendo, el hecho de colocarlo como problema para la comunidad.
¿Qué película que hay sobre eso?
Viven se llama.
Ah, la película, ya, sí.
¿Cachai?
Sobre los
rugbistas uruguayos. Exactamente. Sí. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos que finalmente no podemos perder de vista si queremos construir una sociedad que de alguna manera se vuelve más inclusiva y se vuelve más diversa finalmente, en donde hay más pugna por hacer uso de la voz, si tú quieres. Por ejemplo, piensa un poco en lo que significa el tema del aborto, el tema de la matrimonio de con personas del mismo sexo, que finalmente se vuelven en normativas que la sociedad como la nuestra adopta como opciones, pero que a la larga no se vuelven, como dicen algunos, una imposición para todos, sino finalmente es otorgarle legitimidad a una posibilidad que muchas veces se está llevando a cabo al interior de la sociedad. Dado que las prácticas de esas personas finalmente las tienen legitimadas, ¿cachai? Entonces, ahí hay un tema.
Aprovechando que no está Martín, bueno, que si no nos diría ya se pusieron occidentales, sí, europeos, recuerdo la voz de Nietzsche, ¿no? Hace un momento hablamos de eso. se necesitan nuevos oídos, se necesita, ¿no?, unos nuevos ojos, se necesita una nueva sensibilidad. Y lo que ocurre cuando hablamos de estos temas, ¿no?, como de la diversidad sexual, lo que se necesitan son nuevos encuentros, ¿no? No hay una normatividad aquí que esté de fondo, que nos va a dictar, ¿me entiendes o no?, desde hoy, ¿me entiendes o no?, el tema de la diversidad es concebido como bueno. Claro. Cualquier legalidad lo puede decir, pero de facto eso no tiene por qué ocurrir porque una ley exista, ¿no? Lo que de facto debe ocurrir es poder generar encuentros con esas diversidades, ¿no? Y al generar esos encuentros seguramente generaremos nuevas valoraciones con respecto a ello. De otra forma no existe, ¿no? La ley, la norma no nos puede obligar a tener una cierta sensibilidad hacia algo. Lo único que nos puede aportar una nueva sensibilidad sobre algo es introducirnos en ella, ¿no? Tal como Pierre Clastres de alguna manera lo hacía, ¿no? O lo hizo, disculpen, o como lo hizo Pierre Clastres, ¿no? Claro. Hizo Pierre Clastres, llegó y se metió dentro de las comunidades amerindias para no mirar desde su visión, desde sus categorías occidentales, lo que ocurría ahí, ¿no? Porque a lo mejor desde las categorías occidentales se diría, ah, bueno, son incivilizados, ¿no? Sería la respuesta, y que es una respuesta clásica, histórica, ¿no? Él se metió dentro de ellos para entender las sensibilidades que habían dentro de ese mundo, las diferencias que podían encontrarse. Y entre ellos encontró una cierta empatía que existía, por ejemplo, sobre la tortura.
En relación a un rito, claro.
En relación a un rito de paso, ¿no? Que es súper, era súper importante para la vida de esa, de esos pueblos, ¿no? Y que a lo mejor nosotros no lo podemos comprender. Y esa es la cuestión. No podemos comprenderlas mientras no vayamos hacia esas realidades, hacia esa diferencia y tengamos una manera de dejarlo entrar, ¿no? De acogerla.
Es que ahí donde viene un tema que creo que es importante, a propósito un poco de lo que vivíamos hace unos días atrás, cuando se produce esta noticia de casos de lepra al interior de algunos inmigrantes, que finalmente fue un par de casos, pero hay otros nacionales, y que de alguna manera relevan un aspecto que está referido justamente a esta idea que tú planteas. Que muchas veces nosotros nos encapsulamos en determinadas concepciones, en determinadas determinantes, pero la pregunta ahí es ¿cómo vamos a establecer, cuál es el mecanismo a través del cual se puede transitar desde un ámbito valórico hacia otro ámbito valórico? Finalmente, ¿cómo es posible no solo quedarse en la postura cínica del reconocimiento de que el otro valora de manera diferente la mía y yo valoro de manera diferente y que cada cual se miran pero no se tocan, se miran pero no conversan? ¿Cómo se establece esta conexión? ¿Cuál es la moneda de cambio entre ese tema? Porque es un tema teórico, desde luego, pero también es un tema que históricamente se ha producido, ¿no?
Claro que sí.
Alguno diría, no queda más que asumir que unos se colocan por sobre otros. ¿Pero es la única opción? ¿Qué pensáis de eso?
Yo, bueno, si me preguntas a mí, yo obviamente tengo una perspectiva sobre ello, que es precisamente el tema que tiene que ver con la sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de los sentidos, ¿no? Y cuando hablamos de los sentidos, de alguna manera hablamos de los encuentros. No hay otra posibilidad que no. La empatía no viene por algo que esté en el aire, ¿no? No viene por las almas, sino que viene por relacionarte con el otro, ¿me entiendes o no? Y eso es un proceso.
Ahora, y eso también es en determinados contextos, porque convengamos en que en contextos donde esas posibilidades de encuentro están reguladas por determinados organizadores de la sociedad, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, gobiernos totalitarios, eso está pauteado de alguna manera. Los tipos de encuentros de esta sociedad se pautean de esta manera y, por lo tanto, los valores se construyen así. Pero ¿y qué pasa un poco, no sé, con las prácticas imperiales de cualquier imperio actual o pasado, ¿no?
Claro, es que de ahí a lo que hablábamos un rato atrás, ¿no? O sea, cuando nos ponemos desde una mirada normativa, ¿no? De ciertos organizadores que están ahí, nos ponemos también desde una mirada trascendente, ¿no? Son las normas que dicen tales las cuales nosotros debemos seguir como pauta de acción. Sin embargo, esa pauta de acción no necesita ser comprendida, ¿no? Sino que lo único que necesita es ser obedecida. Y en la obediencia, ¿no es cierto?, nunca habrá precisamente el conocimiento de por qué se ha establecido esta norma. Cuando nosotros dejamos afectarnos por otros, ¿no? Por otros cuerpos, si quieres llamarle desde la visión teórica, precisamente no nos estamos poniendo desde la perspectiva de la legalidad, de la norma, sino del hecho fáctico, el hecho fáctico de encontrarnos y ver qué es lo que podemos, en qué podemos acercarnos y a la vez en qué habrá como repulsión, ¿no? En el sentido que no lo podemos aceptar, porque siempre está la posibilidad, ¿no? Habrán cosas que podemos aceptar, habrán cosas que no podemos, pero en el encuentro sin duda existirá la posibilidad de que se generen estos puentes y estos lanzos, aunque no sean 100%, aunque no sean 100% absolutos, ¿no? Porque yo creo que la posibilidad de que sean absolutos no existe, ¿no? Sino existirían todos estos ideales de que yo comparto, ¿eh? Pero que a la vez critico, ¿no? Todos estos ideales de los derechos humanos ya se habrían cumplido, y eso no, porque los procesos históricos no se detienen y siempre habrán nuevas personas valorando algo nuevo, ¿no?
Bueno, Cristian, creo que es hora de un alto.
De un temazo.
Sí, de un temazo.
Dedicado a Martín.
A Martín, el lado oscuro.
El lado oscuro.
Jarabe de palo.
Te quiero.
Bueno, excelente tema, ¿no es cierto, Cristian?
Me encantó tu tema, estimado compañero.
Bueno, como ya la habíamos comentado, la película que hoy queremos comentar, y en absoluta reacción a la ausencia de Martín Quintana, nos hemos dado el lujo de hablar sobre una película que probablemente para él no está a la altura de la alta cultura
occidental.
Occidental o como quieran llamarla. La película que hoy día queremos proponerle es una película que igualmente es considerada una de las mejores películas de superhéroes. Es una película basada en uno de los miembros de la factoría de cómics llamada Batman, el Caballero Oscuro.
El Caballero, de,
el
la
Caballero
noche.
De la Noche.
No, también. El Señor de la Noche. ¿Eh?
No.
El Caballero.
Esta película, que es una película de Christopher Nolan, que entre paréntesis hay una película que ahora...
Sí,
está...
recién salió, sí. Dunkerque. Excelente película también, que recomendaba
valdría la vela. Valdría la pena que la comentemos en unos días más, ¿no?
Valdría la pena.
Es una película, Batman esta que le estamos comentando, del 2008. Esta película, aparte de lo interesante de su puesta en escena, pertenece a esta nueva trilogía de este superhéroe, y que además cuenta con un personaje, creo que es el emblemático de la saga, ¿no?, de Batman, que es este, creo que es el mejor villano que existe en realidad, de todos los villanos de la, sí, del cine, ¿no? O sea, el Guasón. O sea, yo creo que... Y aparte, este Guasón es uno de los personajes emblemáticos. Aparte que con toda la muerte del actor que lo representa, se genera aún más todavía una maldición por parte del propio personaje, ¿no?
Claro.
Sí, no. De hecho, creo que un año ya se hizo otra película sobre donde aparecía este mismo personaje, pero creo que no está a la altura.
No está a la altura, no. Porque creo que Nolan llevó de alguna manera a término excelsos, ¿no?, lo que es el cine de cómics, ¿no?, de personajes de cómics.
Ahora, y en esta película la aparición del Guasón aparece justamente en un contexto incluso que está más allá de lo que hasta el momento ha podido enfrentar el personaje de Batman, ¿no? Si eso es como lo interesante. Porque hasta el momento Batman se había enfrentado a los enemigos tradicionales, qué sé yo, miembros de alguna comunidad del crimen internacional o local, lo que sea. Pero este personaje no responde a una lógica ni a unos valores criminales como los de el circuito habitual, ¿no? Y quizás ahí es donde se encuentra un elemento en donde quizás se sitúa un poco la conversación que teníamos hace un momento atrás, ¿no? O sea, si en términos de lo bueno, los valores pueden verse siempre desde una perspectiva diferente, lo negativo también, ¿no? Yo creo que hay unas escenas donde este personaje de alguna manera se coloca en una posición de enfrentamiento, de confrontación con la mafia de Gotham, que finalmente hace aparecer a los mafiosos de Gotham casi como gente inocente, ¿no?
Claro. O sea, pero yo creo que, bueno, más allá de contarle la película, porque yo me imagino que, bueno, la película fue un éxito y seguramente todos habrán visto, y si no lo han visto...
Vale la pena hacerlo, ¿no?
Irán a ver la película, ¿no? Pero yo creo que el gran problema que atraviesa la película, ¿no?, es como la representación extrema, ¿no es cierto?, y también relativa, ¿no?, de los valores, ¿no? La representación absoluta del bien, ¿no?, que está puesta en Batman, y la representación absoluta del mal que está puesta, ¿no es cierto?, en el Guasón. Y que, sin embargo, cuando uno los pone como extremos, ¿no?, que representan algo, se genera una paradoja, ¿no? Se genera una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja de los valores que se genera? Es que precisamente el bien, cuando
se extrema,
claro, va a los términos absolutos, termina generando de por sí ciertos atisbos de mal, ¿no? Y yo creo que en este caso no son atisbos, sino que aparece el mal mismo engendrado dentro del bien, ¿no? Y cuando vamos también a la representación del mal absoluto, aparecen ciertos atisbos, ¿no? De bien, si podemos llamarlo, dentro del Guasón, ¿no? No sé si te acuerdas, en algún momento Batman tiene que intervenir en la ciudad para encontrar precisamente al Guasón. Y para ello, lo que hace es intervenir las comunicaciones de toda la ciudad.
Claro.
Y Fox, el personaje que lo ayuda desde la tecnología, ¿no? Le dice, como ser humano y como todos los demás que están en la película, ¿no? Son seres que están en el medio del bien y el mal, de alguna manera. Claro. ¿No? Le dice, yo no voy a hacer eso porque eso es, o sea, eso está contra todo moral, intervenir las comunicaciones de todos, ¿no? Batman, de alguna manera, ahí se transforma casi en un ente omnipresente, ¿no? Y ahí es cuando
se arroga una posición de privilegio, por decirlo así.
Claro, para destruir al supuesto mal. Pero claro, cuando tú vas a este mal extremo, ¿no? Que es el Guasón, te das cuenta de que lo que de alguna manera se intenta cambiar, ¿no? Y qué es lo que se intenta cambiar aquí es como toda la base sobre la cual se ha construido la ciudad gótica, ¿no? Y esa base está llena de problemas de moral, estamos reñidos con las actitudes, con los valores, ¿me entiendes o no? Y en ese sentido, estas representaciones extremas hacen que la película se vuelva, que sea genial, ¿no?
Sí, o sea, sí. Sobre todo cuando se le enfrenta también al mismo Batman a estos dilemas. Hay una escena en donde finalmente se le coloca en tensión la posibilidad de salvar o a unos criminales o a unas personas inocentes. Entonces, luego se le coloca en tensión de salvar a la mujer que ama o al hombre que está intentando resolver el problema de la justicia en Gotham. Entonces, finalmente, la manera en la que afronta estos dilemas, y los dilemas de por sí tienen esa complicación, de que finalmente cualquier decisión que tú tomes tiene un elemento que finalmente aparece como no tan bueno, por decirlo de alguna manera, o no tan malo.
Claro.
Entonces, allí es donde quizás aparece un poco la posibilidad de tensionar todo el aparato de justificaciones que los individuos finalmente tenemos, ¿no? Porque yo creo que si nos enfrentamos a la misma dicotomía que los dilemas plantean, nuestra duda siempre va a estar en decidir si finalmente nuestra elección fue la correcta o no. Y siempre va a permanecer esa duda. Claro. Y yo creo que ahí está la brecha.
Y queremos entenderlo, ¿no?
Claro. Y ahí está la brecha en la que se permite la posibilidad de reflexionar sobre aquello que habitualmente creíamos que estaba zanjado, ¿no?
Claro.
Yo creo que en eso la película plantea una escena, unas escenas que son muy ilustrativas de todo esto, ¿no? Y más allá de eso, incluso pensando un poco en que finalmente aparece el Guasón no como un agente del mal, sino casi como un movilizador de la sociedad completa, ¿no? Cuando yo creo que una de las escenas más brutales es cuando está en el hospital, ¿no? Y cuando le preguntan por qué lo hace o por qué finalmente no hay razón, ¿no?
Él es un agente del caos.
Sí, exactamente. No me preguntes por qué lo hago, porque no hay razón para eso. Claro. Es simplemente porque se puede hacer nomás.
Claro, porque no tiene planes, ¿no?
Claro.
Cuando dice que haría un perro o algo así si alcanzara la rueda que siempre va a alcanzar, ¿no? No sabría qué hacer. Pero hay un momento a mí de la película que también, y que tiene relación con la relatividad de los valores, obviamente, que es cuando Batman lo ajusticia, de alguna manera lo golpea y le pregunta, ¿pero por qué quieres matarme, no? Y ahí está como el centro temático de la película. ¿Por qué quieres matarme? Y el Guasón le responde, ¿pero por qué crees tú que yo quiero matarte?
¿Por qué querría matarte?
¿Por qué querría matarte? No existe razón para que yo quiera matarte. Porque si lo matara, el juego se acabaría, ¿no?
Claro.
El juego se acabaría. Y para él es muy interesante. No es la palabra interesante la que ocupa, es
desafiante, quizás no
me acuerdo, pero pongamos la palabra interesante. Para él es completamente interesante el juego que se genera, ¿no? Y lo dice en un momento, este es un juego que va a atravesar siglos y siglos y siglos, ¿no? Mostrándonos de alguna manera el proceso de construcción de los valores que siempre está, que se juega entre dos extremos, ¿no?
Bueno, y que tiene que ver un poco con este dualismo, ¿no? Porque finalmente, cuando tú analizas los referentes culturales de estas oposiciones, también te lo retrotas a estas grandes titánicas luchas entre un agente del bien, bien así con claro. mayúscula, y uno del mal, mal con también con mayúscula. Que son formas de maniqueísmo claro. que finalmente intentan resolver algo que no es posible,
pero,
¿no?
Pero yo creo que aquí no hay maniqueísmo, porque precisamente la representación, el juego que hay es que, si bien nos tienen los dos extremos, ¿no? Donde se juega el problema valórico está en el medio, ¿no? En el medio. ¿Y qué es el medio? Todas las personas que están ahí. De hecho, cuando el Guasón pone una bomba, y yo no lo interpreto como muchos han interpretado, ¿no? Pone la bomba en el barco y vemos cómo va reflexionando la gente a propósito claro. de que en un barco
de justificar.
Hay en un barco hay ladrones, ¿no? En el otro barco hay gente normal, ¿no es cierto? Si pasa un tiempo, van a explotar las dos barcos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cada uno de los barcos tiene la decisión de matar al otro, ¿no? Y de alguna manera la posición del entremedio, especialmente la de los civiles, ¿no? Es querer hacerlo, pero una abulia, ¿me entiendes o no? Una impotencia de no poder hacerlo, ¿no? O sea, está mi carga. Existe la posibilidad de que fallezcamos, ¿no? Que exploten los barcos, pero no pueden hacerlo, porque su carga moral de alguna manera les impide hacer aquello que deberían hacer y que quieren hacer, ¿no? Que es que explote el barco, pero no pueden hacerlo. Entonces, ahí se juega el problema del medio, ¿no? Porque se ha dicho que de alguna manera lo que quiere hacer Nolan cuando nos muestra esta imagen es que de alguna manera, y lo dice de alguna manera Batman, ¿no? Que es que hay una valoración de la humanidad, ¿no? Que la humanidad finalmente, cuando lo llevamos a los límites últimos, siempre reaccionará de manera buena, ¿no? O sea, siempre cuando está ya en ese momento decidirá bien, ¿no? Y la decisión buena fue el que ninguno de los dos personajes explotara, o sea, ninguno de los dos barcos explotara. Yo no lo interpreto así, yo más bien está este elemento de abulia, ¿no? De no poder accionar en un momento de duda, de no saber qué hacer. Y que es algo que nos ocurre vivencialmente muy comúnmente, ¿no?
Pero tiene que ver con no encontrar la justificación.
No, yo creo que más que encontrar la justificación, porque eso sería ponernos desde un punto de vista normativo, ¿no? Es no encontrar desde lo interno la posibilidad de accionar, ¿no? Porque es demasiado fuerte lo que me están pidiendo, ¿no? Matar a un cúmulo de personas que lo dicen, no me acuerdo quién lo dice en la película, lo merecen, ¿no? Ellos merecen morir porque han cometido pecados, porque son ladrones. Pero no pueden, pues, no pueden. Existe una especie de abulia, ¿no? Y esa abulia es el entremedio de las dos posiciones extremas, ¿no?
Pero quizás tiene que ver con una cuestión que de repente está asociada a un poco la discusión que hay en torno a la pena de muerte, ¿no? Durante muchos años en este país se ejecutó a delincuentes, o supuestos delincuentes, por determinadas acciones cometidas de crimen y qué sé yo, pero el fundamento que tenía eso estaba referido justamente a la absoluta certeza de que el acto que se cometía era un acto infalible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quizás, ¿no será que en el fuero interno los seres humanos igual estamos conscientes de nuestra insignificancia y que de alguna manera esta bulia que tú mencionas también está referida a la incapacidad también de poder responder porque finalmente no tienes respuesta nomás? Y que en definitiva es siempre más fácil que te digan lo que tienes que hacer.
Exactamente, pues esa es la cuestión. ¿Cachai? Entonces, siempre es más fácil que nos digan lo que hay que hacer, ¿no?
Pero cuando hay que decidir.
Cuando hay que decidir es el momento de abulia. Y es lo que le ocurre al personaje como nosotros, a cualquier personaje común y corriente. Uh-huh. Porque de hecho, Batman y el Guasón representan de alguna manera los estados extremos de lo bueno y lo malo, ¿no? Y que finalmente están atravesados. No son dos extremos que estén en un lado y en otro, ¿no? Son dos extremos que se atraviesan, ¿no? Y por eso dice el Guasón, este juego lo jugaremos eternamente, ¿no? Mm. Porque de hecho, tiene que ocurrir así.
De hecho, en otras películas o cómics de este personaje, la complementariedad de estos dos personajes es absoluta. O sea, de hecho, en algún, me acuerdo haber leído hace tiempo atrás un cómic en el que decía que había gente que pensaba de que el Batman no asesinaba al Guasón justamente porque finalmente le justificaba.
Claro.
Le justificaba y era un poco su razón de ser también, ¿no?
Claro. O sea, igual hay que decir que, bueno, eso lo han dicho varios comentaristas de la película.
Pero un poco tiene que ver a lo mejor con esta circunstancia que muchas veces se tiene al interior de las relaciones conflictuadas sociales, de que siempre tiene que haber un culpable. Siempre tienes que tener a alguien que sea el chivo expiatorio de que justifica tu manera de actuar.
Claro, pero de alguna manera a eso iba, ¿no? Al hecho de que quizás el hecho de que Nolan haya llevado de alguna manera una película de cómics a niveles tan altos, y es algo que han dicho varios comentaristas, ¿no? El hecho que se ha centrado profundamente en el factor psicológico, en la psicología de los personajes, ¿no? Mm. Donde temas como la culpa, ¿me entiendes? Donde temas del origen, temas de por qué razón o motivo yo hago lo que hago, son lo que hacen para Batman y para el Guasón, ¿no? O sea, es algo que ha hecho de la película que sea tan valorada, ¿no? Porque no se centra como en otras sagas de la película, no se centra en los efectos, en los hechos, en las situaciones, ¿me entiendes? En los juegos de artificio, sino en la psicología de los dos personajes, ¿no? Y de los que están en medio igual, ¿no? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y en ese sentido, la representación de Batman y también la representación del Guasón nos permiten de alguna manera ver esto, así como este atravesamiento de lo bueno y malo y cómo se van generando, ¿no? Mm. Las motivaciones. No, para mí eso es genial de la película.
Ahora, pero este requerimiento, ¿tú crees que finalmente igual hay una situación en donde toda la comunidad al interior del escenario de la película se dinamiza en función de estos personajes, en relación a estas dos posiciones, si tú quieres? Pero finalmente uno también puede reconocer que hay ciertos elementos que al interior de las sociedades se dinamizan en función justamente de estas oposiciones que son casi como arquetípicas, ¿no?
Sí,
porque en definitiva, un poco a partir de la relativización de los valores, finalmente uno de los aspectos que problematiza siempre los valores es la oposición a ellos.
Claro.
Entonces, cuando una persona creyente entra en una fase de autocuestionamiento de su creencia, a la larga lo que ocurre es que solo en ese momento, en la medida en que lo que en algún momento se había transformado en aquello que legitimaba mi forma de ser, se vuelve en aquello que no la legitima y en una oposición a lo que, más bien dicho, yo pretendo valorar, se produce la posibilidad justamente de cuestionar. Entonces, es bien interesante eso, porque finalmente parece ser que se necesitan esas oposiciones. No, de repente uno, como se crió en periodos finales de la Guerra Fría, te recuerdan un poco a estos valores que la cultura popular entrega a partir de lo que es la oposición entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, o la Unión Soviética en esos años. Y hoy día, en relación a las oposiciones que, o en los años 80 también, cuando ya éramos más grandes, la oposición que significaba la presencia de Pinochet en el gobierno, por ejemplo.
Claro. Uy, me pregunto, ¿y qué pensará Martín de esto? Espera un momento, a ver, escuchemos.
No, la verdad que no está.
Martín dice que no, sí está, pero Martín dice que no va a hablar porque esta película no está al nivel de las películas que él ve, así que por lo tanto no tiene absolutamente...
No da para pensar todo lo que estamos diciendo, en realidad estamos fantaseando,
entonces bueno.
Ahora, pero bueno, lo interesante es cómo una película de este contexto a la larga nos permite, busca remecerte en definitiva, porque finalmente, claro, uno puede quedarse perdido en la parafernalia parafernalia, como dicen en la, en los, en la pirotecnia de la película, que también es muy buena, pero hay una, hay una situación en donde el director con el guión y la puesta en escena de la película te tensiona, te, te plantea justamente una exigencia de plantearte en torno a los temas que te exigen en definitiva un posicionamiento. Yo creo que eso es lo interesante, da para pensar en definitiva, ¿no? Yo creo que esta es una de las pocas películas en las que tú puedes reconocer fácilmente una situación que es típica de una obra de arte, creo yo, que es la de no dejarte indemne, por decirlo de alguna manera.
Claro.
No sale. Y yo creo que en eso Martín se equivoca, desde luego, y, y al no reconocerle el valor artístico de la cultura pop, también deja fuera de una serie de obras como esta.
¿Qué opinas de eso, Martín? No, todavía está en silencio, no quiere decir nada. Dice que la película no vale ni un peso.
Ahora, yo creo que esto es muy difícil de encontrar, eso sí, en otro tipo de producciones de esta naturaleza, pero creo que vale la pena que el público pueda echarle una miradita con esto, ¿no? Es un poco como la película Matrix, ¿no? La 1, sobre todo, ¿no? Sobre todo que tuvo toda una discusión filosófica que, lamentablemente, ahora tú le preguntas a los estudiantes que ingresan recientemente a la universidad y muchos no la han mirado, no saben de qué uno le habla. Matrix es una película que también está en esta línea, ¿no?
Claro.
Una película como producto cultural, popular, pero que en definitiva es capaz de dar de sí mucho más de lo que aparenta, por decirlo así. Y ya no es solo una película de acción. Lo mismo que Terminator, ¿no? La 1, claro.
Qué bonito hablar del tema de la bondad y la maldad estando aquí en el programa que hemos titulado El bueno, el malo y el feo, ¿no?
Sí, sí,
eso sí. Me parece algo... Y que lo hayamos podido hacer con Batman, ¿no? Y que Martín ni pensaba que se podía hacer.
No, de hecho él tenía la expectativa de hablar de otra película, pero que seguramente la vamos a tratar en otro momento cuando él esté presente. Así que
claro.
por temas no nos vamos a quedar.
Pero bueno, habría que ver también... Gran parte de las películas de Nolan, y eso es lo bueno, están atravesadas por este tema, ¿no? Como por el tema de lo valórico, ¿no?
Sí.
Y eso es un tema recurrente en Nolan. Y si ustedes vieron otras películas, también está esta de alguna... Tienen un ritmo particular. A mí es un director que me gusta.
Ahora, yo creo que quizás en el tema que hemos tratado hoy día, uno de los aspectos más relevantes es... colocar en tensión la idea que tú al principio señalabas. El relativismo de los valores no...
¿Estamos concluyendo?
Sí.
Estas son las conclusiones.
No nos debiese señalar necesariamente esto como un elemento negativo. Muy por el contrario, nos sitúa en una situación en la que el hacerse cargo de ese relativismo implica una responsabilidad que finalmente... traslada la acción en torno a lo que se valora por parte de nuestra comunidad a los individuos que la conforman y no a una tradición, a una historia, a una serie de prácticas, porque finalmente ahí es donde las sociedades simplemente se mueven en una disposición más bien mecánica, si tú quieres, ¿no? Que yo creo que esa es un poco la idea de haber tratado este tema.
Si vamos, bueno, muchos autores hablan de aquello, ¿no? Pero me recuerdo en este momento de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto? Todas las sociedades, todas las instituciones, todas las tradiciones de alguna manera se solidifican, ¿no?
Claro.
Se naturalizan, ¿no?
Bueno,
y cuando se naturaliza lo que sucede es que olvidamos el por qué hacemos las cosas y muchas veces entregamos nuestros actos a ¿no es cierto?, a la norma ya preconcebida por lo cual se debe actuar en esta situación, ¿no? Y de alguna manera la relativización de los valores nos permite de alguna manera ir en la búsqueda de por qué hemos valorado de esta manera, ¿no?
Claro.
¿Por qué esto sí es bueno? ¿Por qué esto sí es malo? ¿Y por qué se ha transformado de un momento a otro? Aquello que era bueno, de repente se empieza a valorar como malo, ¿no? Y sin embargo las instituciones siguen, ¿no es cierto?, con la vigencia de aquello que será naturalizado, ¿no?
Bueno, y ya que tú que citabas a Nietzsche hace un momento atrás, creo que el pequeño librito pequeño en el que se habla de verdad o mentira en sentido extramoral, podría ser también una buena lectura para quien quiera profundizar estos temas, ¿no? Verdad y mentira en sentido extramoral es un texto de Nietzsche que da cuenta un poco de cómo surge aquello que nosotros consideramos como verdadero y valorable al interior de la sociedad, que muchas veces nos sorprendería señalar como de un origen espurio muchas veces, ¿no?
No, no estás hablando, por casualidad, no te estás remitiendo a la genealogía de la moral, ¿no es cierto?
No, es otro opúsculo más pequeño.
Sí, también lo conozco.
También está ese, o más allá del bien y del mal. También aquí, este es uno de los grandes teóricos justamente de esto que estamos hablando.
Exactamente.
Pero bueno, el tiempo ha acabado. Primero, agradecerle a Iván el café que nos regaló. Sí. Yo creo que eso da gusto. Que Martín, te acabas de perder además algo más esta semana. Así que espero que te recuperes, eso hay que decirlo.
Puedes ver mientras...
Que el geriatra te haya recetado los medicamentos que corresponden a tu edad.
Puedes ver también el Caballero de la Noche.
Sí.
Batman, Caballero de la Noche, mientras estás enfermo. Y bueno, agradecemos a todos, nos despedimos con una cancioncita que es Virus, Imágenes Paganas.
Chao.
Chaito.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.